Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas noches, ya estamos aquí listos para platicar con ustedes acerca de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz, en el deporte motor. Muchísimas gracias por conectarse, como siempre, por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @formulaautomotrizfm, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz, ahí también nos pueden seguir. Y bueno, saludo aquí en cabina, mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Tenemos cabina llena, tenemos aquí a Dani García, a Bélgica, a Jorge, a Javi, a Dani López, a nuestro ingeniero Javi. Y muy contento, Arturo, porque estuvimos en la mañana en un centro dinámico probando el Mustang Dark Horse, un vehículo.
Sí, pero ahorita nos platicas, porque si no se le acaba el tiempo al señor Sabiñón, que no va a poder platicar
todo el clima.
25 minutos del clima, y bueno, ya sabes, ¿no? Estimado Dani, por favor, buenas
Hola,
noches.
Hola, Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya estaremos igual platicando lo del Dark Horse y todo eso. Te dejo con tiempo para que el señor Sabiñón nos lleve a recorrer el mundo.
Uy, el mundo, uy, sí, es cierto. Estimada Bélgica,
señor
García,
Sabiñón, Arturo, buenas noches a todos. Le dejo su tiempo, por favor, para que nos diga el clima. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Bélgica, Dani, Charlie, Arturo y don Javi ahí en los controles? ¿Cómo están? Muy buena noche. Efectivamente, clima interesante lo que está sucediendo. El frente frío número 40 se está desplazando por el noreste, norte y
sureste. ¿Pero cuándo va a llegar, Sabiñón? El frente frío, hace un calorón horrible.
Está bajando de norte a sur. Ajá. Sí, hace un calor horrible aquí en la Ciudad de México. Y ahí va a haber lluvias intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz. Muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Oaxaca. Fuertes en Coahuila, Chiapas, Tabasco. Intervalos de chubascos en Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche. Lluvias aisladas en Baja California, Zacatecas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas muy calientes, 40, 45 grados en Colima, Michoacán, Guerrero, sur de Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 35 a 40 grados en Nayarit, sureste del Estado de México, sureste de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo. De 30 y 35 grados, Sinaloa, occidente de Durango, Guanajuato y sur de Veracruz. Entonces sí está bastante caliente aquí en la Ciudad de México. Tenemos actualmente 18 grados, máxima de 30, mínima de 12. En Edmonton, Canadá, tenemos 10 graditos, máxima de 16, mínima de 4. En Chicago, 0 grados, máxima de 3, mínima de menos 4. En Pittsburgh, menos 1 gradito, máxima de 2, mínima de menos 2. En El Paso, Texas, 11 grados, máxima de 15, mínima de 9. En Tijuana, 14 graditos, máxima de 21, mínima de 9. Chihuahua, 13 grados, máxima de 21, mínima de 7. Cancún, Quintana Roo, riquísimo.
Bueno, gracias, Sabiñón,
26 estuvo muy grados, tu información. 31 máxima, mínima 25, y ahí me quedé.
Ay, bueno, muy completa la información del señor Sabiñón.
Todavía hay un minuto, porque claro, me dices, en Acapulco, ya, 23 grados, máxima de 31, mínima de 21. En Bariñas, Venezuela, 29 grados, máxima de 37, ahí sí hace calor, mínima de 25. En La Serena, Chile, 15 grados, máxima 21, mínima 13. Y en Temuco, Chile, 11 grados, máxima de 21, mínima de 8. Hasta aquí mi reporte.
Ay, qué bueno que hasta aquí el reporte, porque ya chole. Oye, pero aquí muchas personas se preguntarán y nos preguntan también por qué Sabiñón da clima de todo el mundo.
No, porque, es nada más de
norte a sur. Bueno, es de muchas partes del mundo, Sabiñón. Y la verdad es que, también América Latina, América Latina y América del Norte también es parte del mundo. O sea, das clima de todo. Ay, bueno, a ver. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.5 FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Dice el buen Capitán Sañón, debería de agregar la calidad del aire.
Pues es, mala. No sé.
Ya, muy mala, pues es mala en todo el mundo. Mala en todo el mundo. Dice, dice, saludos al Capi, Sabiñón, Arturo, Charlie, Bélgica, a todos. Bueno, ya vi fotos de la nueva Tiguan en Puebla, la andan calando. Sí, pues allá, de hecho, allá andaba el ID3 y yo luego, cuando fui a la planta, pues ahí vi que estaban probando también el ID4.
Y hay que recordar que Tiguan se fabrica precisamente en Puebla, entonces, sí. Bueno, tiene muchísimo sentido que se vean por ahí circulando estas nuevas generaciones o facelift.
Sí, dice Ernesto Lobato, dice, considero que la información del clima es muy importante, pero sería bueno que se enfocara más en el país y sobre todo en la Ciudad de México, en lugar de donde se extrae el agua y el lugar donde se extrae el agua para la ciudad.
Ah, caray.
O sea, no lo entendí mucho,
pero... Se llama Cutzamala, me imagino que es lo que quiere.
Yo me imagino,
¿sabes? Pero ese no es el clima, esa es la situación de emergencia del Cutzamala.
Sí, y mira,
el
también...
El clima va a hacer que esa presa se vuelva a llenar, si es que algún día llueve suficiente y podamos tener garantía de agua en la Ciudad de México.
Y también nos pregunta aquí Irving Morales, un asiduo seguidor, que si van a seguir las entrevistas con las mujeres de la industria.
Sí, claro, por supuesto.
Y sí, justamente a partir del día de mañana, martes 19, no se pierdan esos programas especiales que vamos a estar teniendo. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener de invitada a Tere Cid, que es directora de comunicación de General Motors México, a Marisol Blanco, gerente de comunicación y relaciones públicas y responsabilidad social en Toyota México, a Andrea Barba, gerente de comunicación corporativa y responsabilidad social en Bridgestone, y Julieta Meléndez, directora de comunicación Forte en México. Esto nada más para el día 19 de marzo. El día 20 tenemos a Mariana López, recién nombrada directora de marketing y relaciones públicas, a Lorena Marín,
ya la hemos visto
varias veces, DMG, es correcto, a Lorena Marín, directora de relaciones públicas, comunicación interna y corporativa en Mazda México, Diana Rodríguez, que es directora de marketing y comunicación en Chirey, a Claudia Rodríguez, directora de postventa en Nissan Mexicana, y para cerrar el día 21 tenemos a Paulina Díaz, ella es head de relaciones públicas y marketing para Omoda y Yaiku, una recién marca, y también tenemos a Sara Silva, head de relaciones públicas y marketing para Yak. Tenemos por ahí un par de chicas que todavía nos faltan por confirmar, pero realmente mujeres muy importantes dentro de la industria, y qué bueno que...
Y aquí va a estar Bélgica García, que nos va a ayudar con las entrevistas, que son
preguntas
de mujeres, ya sabes.
No podemos dejar pasar, ya no solo el Día de la Mujer, ya es el mes de la mujer.
El mes completo.
Preguntas de mujeres, ya saben. Oye, amiga, ¿qué?
¿Cuál es? ¿Cómo son los hombres machistas?
A pegarnos. Ah, bueno, no todos somos
iguales. Oye, ¿cuándo va a ser el Día del Hombre?
No existe.
Sí existe por ahí.
Tú lo conoces, ¿no? ¿Verdad?
Hasta sacaron
19 de noviembre.
Hasta sacaron un meme, pero no lo quiero mencionar porque está medio feo.
Así es.
Pero bueno, dice Arturo Alejandro, gran equipazo en la escudería Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias. Está Bosquito Junior aquí conectado. Bosquito. Aquí anda también el Junior.
Y Bosco Papá anda en China precisamente.
Dice Arturo, sigue sonriendo tras manejar ese Mustang. Sí, la verdad es que estuvo muy padre. En la mañana tuvimos la oportunidad, nos arrancamos con esa información, tuvimos la oportunidad de estar allá en el Centro Dinámico Pegaso del señor Abraham Jalil, que por cierto lo saludamos allá en este Centro Dinámico, y nos prestaron por unas horas este famoso, y es un excelente producto, se maneja muy bien, este Dark Horse. Bueno, pues ¿qué tiene este vehículo? Este vehículo es totalmente negro, con el caballo negro también, unos distintivos tanto en el volante, en la parte trasera, en los costados, un caballito negro, también una carita del caballo ahí. Pero lo más importante de todo, bueno, no todo totalmente negro, porque tiene unos distintivos en el cofre de color gris y también de color como platino.
que hace resaltar más el cofre. Ya saben que el cofre de el Mustang es un cofre muy ancho, es un cofre muy largo también, casi está al ras de la parrilla, y obviamente, bueno, pues con estos spoilers, con estos rines de 235,
los neumáticos delanteros son 305,
305.
Rin 19, y las traseras son 315, rin 19.
Sí, sí, son llantas muy anchas, la verdad es que y bueno, la verdad es que se maneja muy muy bien este vehículo. Ya en el centro dinámico Pegaso pudimos darle unos muy buenos acelerones, motor 5.0 litros de 500 caballos, V8. 400 V8 obviamente, de 413, 415
libras pie de torque, 418
libras pie de torque. No es tracción integral, es manual, caja de 6 velocidades manual. Así es que bueno, pues sí, ahí nos estamos atascando un rato, porque obviamente cuando ya te estás atascando en primera, segunda, el coche llega a las 7000 revoluciones, máximo 7500, y empieza a cortar precisamente para que no vueles el motor, ¿no? Entonces, claro. Sí, es un producto muy interesante. Y a ti, mi estimada Bélgica, que te gustan los muscle car, bueno, pues es lo último que creo que vamos a tener.
¿Tiene
en motores? Tiene muchas asistencias de manejo. Antes no las tenía, porque... y por eso los perdía los Mustangs.
Incluso, como bien lo dice, se protege la transmisión y el mismo motor. Si vas a más velocidades o no lo sabes revolucionar bien, sí, uh-huh, se protege y se apaga, o sea, se queda apagado completamente. Tienes que reiniciarlo casi.
Este es uno de los últimos muscle cars, porque ya, como podemos ver, cada vez son menos en el mercado. Está disponible en tres colores: negro ocaso, azul nébula y azul cometa, y estará disponible desde el 1,588,000 pesos en una única versión.
Uh-huh. Es correcto. Y el motor que porta es famoso motor Coyote, ¿no?
Es un V8 de 5 litros, de 500 caballos y 418 libras-pie.
Y tenemos tracción trasera, pero realmente no se siente como una tracción trasera convencional. O sea, realmente, como bien lo decía Jorge, son tantas las asistencias que podrías pensar que es una tracción integral. Se amarra muy bien realmente en la pista, muy fácil de manejar. Aunque, bueno, digo, el centro dinámico Pegaso pues se presta más, porque si te sales de la pista, pues sales al pasto, ¿no? No hay
sí, de hecho, aquí Bélgica García y también Dani y Charlie están subiendo pues mucha información de este Mustang que estuvimos ahí manejando hoy en el Centro Dinámico Pegaso. Y dice Irving, ¿cuál es la estatura máxima para poder entrar en el Mustang? Cuando uno se sube, solo se ve el cofre. Bueno, hay que recordar que este vehículo es un vehículo norteamericano, es un vehículo de los Estados Unidos.
Sí.
Mucha gente allá lo compra, mucha gente de Estados Unidos es altísima. O sea, hay gente de 1.90, 2 metros y les gustan estos coches. Ahí, entonces, se puede ajustar el asiento sin ningún problema.
Yo creo que un 85, un 88 no tiene inconveniente.
No tiene ningún problema. Los asientos son recaro, son envolventes, o sea, sí sientes obviamente cómo te detiene
las costillas.
¿Por qué? Porque cuando entras a las curvas, obviamente pues el cuerpo se desliza, ¿no? Y esos asientos que son envolventes, te agarran las piernas y la parte de la espalda.
Asientos recaro.
Obviamente sí, con esos asientos recaro, bueno,
recaros,
pues tienes.
Sí, son recaros.
Y son, no, valen una, esos asientos valen una lana, ¿eh? A ver, también obviamente el vehículo que porta, como dice bien Charlie, estos frenos Bembo, porque para parar esos 500 caballos que vas totalmente tendido ahí con estos acelerones, la verdad es que una delicia. Cuatro salidas de escape en color negro también, que se oye impresionante. Creo que pues no soy mucho fan de los muscle car, pero la verdad es que este producto está interesante, ¿eh?
Definitivamente creo que es un gran, gran producto. 1,588,000 pesos vale este.
Ay, nomás para un cambio, ¿no? Que tengas.
Un juguetotote.
Sí. Pero aparte es como de colección. Si lo van a comprar, sí, quédenselo muchos años. Sí. Porque aparte no creo que se devalúe tantísimo por ahora la llegada de tanto vehículo eléctrico.
Y como dice Dani, es de los últimos muscle car que van a subsistir. Entonces creo que es interesante, correcto, verlos. Fíjense que yo tuve oportunidad de estar en el lanzamiento global de este vehículo. Se hizo en el Auto Show de Detroit. De hecho, fue uno de los principales. Y estaba su CEO, Jim Farley. Y llevaron a muchos pilotos, porque hay que recordar que Ford corre en diferentes categorías, incluida la NASCAR americana, que es muy competitiva. Es. Y este vehículo, el Dark Horse, se va a utilizar para correr en la NASCAR. Entonces, bueno, pusieron a los pilotos junto con el CEO a explicarnos un poquito de por qué este auto es más de carreras que otros tipos de Mustangs que han existido durante la vida, ¿no?
Y yo creo que conserva muy bien la esencia del Mustang. Siempre desde sus inicios, el Mustang fue un cofre muy largo ya lo dijiste, una cajuela corta. Esa es la esencia del pony car. Ahora es un muscle car, obviamente, y tenemos ya en las versiones del Mustang normal el EcoBoost Premium de 1,008,000 pesos, el V8 GT manual 1,238,000 pesos, V8 GT automático 1,288,000 pesos, V8 GT automático convertible 1,393,000 pesos. Y para terminar el Dark Horse, ya lo dijimos, que es 1,588,000.
A ver, aquí hay algunos comentarios interesantes. Primero voy a decir el del clima, porque dice aquí Héctor Sánchez, la verdad no sé cuál sea la fuente del Capitán Sabiñón, pero la verdad que le cambie, no le atina al clima, pero ni de pronóstico. O sea, va a llover, no llueve, va a hacer calor, hace frío, bueno, ya sabes, lo
de siempre. Es el Servicio Meteorológico Nacional, no, es una fuente oficial, así es que si quieren les doy.
Bueno, a ver, ahora dice aquí, dice Bosquito Junior, en ausencia del Bosco Papá, que también aquí colabora con nosotros, y que el Bosquito pues también a veces colabora, a veces no, y bueno, ya saben, ¿no? Pero se le quiere al Bosquito, dice, ¿cuál prefieres, Arturo, Bronco o pues obviamente Wrangler? Pues este, no, dice, prefiere, estamos hablando de Mustang, del Dark Horse, y que si preferimos Bronco, pero son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? La Bronco, pues obviamente es todo terreno,
¿no? No, es vehículo 4x4, nada que ver, Bosque. No,
más bien yo le preguntaría a Bélgica, a ver, tú que has manejado Bronco y que tienes tu Wrangler, ¿cuál prefieres? No, la verdad, aquí se habla
como es radio, no le pueden ver la cara, puso cara de
pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Una pregunta, Capi.
Los espero en Juntos, te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues nos quedamos con esta pregunta para Bélgica García. ¿Cuál prefieres?
Pensé que ya se te había olvidado.
No se me ha olvidado y retomamos esa pregunta. Esperemos. ¿Cuál prefieres? ¿La Ford Bronco o Wrangler?
Hoy 18 de marzo de 2024 prefiero Wrangler, pero hay que aclarar, he tenido muchísimo más acercamiento con Jeep que con Ford Bronco. Ford Bronco la he manejado una sola vez en mi vida. Ajá. Y sí me gustó mucho.
¿Pero cuál manejaste? ¿La Bronco Sport?
No.
La Bronco comercial, la
Heritage.
La Heritage.
Ajá. Y sí me gustó. Sí merece la pena mucho, pero yo estoy más familiarizada con Wrangler porque es como más old school, digamos,
más
así,
intuitiva,
menos automática que Ford Bronco.
Ajá.
O sea, Ford Bronco sí obviamente te saca de todo, es un monstruo, pero yo siento más en lo personal la diversión del off-road si tú como piloto manejas más austerito, más sin tantas comodidades, sin tanto automático.
Sí, de hecho creo que los cambios son electrónicos en la Ford Bronco,
son electrónicos,
¿no? Y aquí tú tienes esta caja
reductora
que la manejas con la otra palanca que tiene del lado derecho y le pones neutral y que haces los cambios y incluso hasta todo en la caja cuando entra el 4x4.
Sí.
Dice, no, ya entró el 4x4, ¿no?
Exactamente, no, y en la Ford Bronco.
Ya voló un en grande.
Dice, en la Ford Bronco pasas por cualquier cerro y yo creo que ni cuenta te das de la capacidad que tiene porque pues todo te lo hacen automático. O sea, está increíble, es un monstruo, pero a mí me gusta chambearle más en el off-road, entonces por eso hoy prefiero Wrangler.
Claro. También tenemos aquí una pregunta para el Capi, ahorita que estabas platicando de Mustang. Y te preguntan que cuáles son tus versiones favoritas que Ford ha sacado del Mustang a lo largo de su existencia. Y justamente creo que lo preguntan porque, por ejemplo, ahorita este Dark Horse es la versión que se lanzó y está dando mucho de qué hablar. Claro. Pero el año pasado pues también se lanzó una versión especial y así lo ha estado haciendo Mustang.
Pues el GT500 es un productazo.
El Mac One. El Mac One. El Bullitt.
El Bullitt
también. Y más hacia atrás, el máximo exponente de Mustang que yo considero es el Boss 429.
El Mustang Boss.
Que ese es el.
Ese es de los
ese es, sí, es 69.
Los
70,
¿no?
69. Sí. Ese es el Mustang más. Que más baja producción. Más baja producción en autos ya de deportivos de a de veras, porque esos autos se hicieron para NASCAR. Uh-huh. Y entonces se tenía que vender cierto número de autos al público para que fuera stock, porque es National Stock Car Racing, eso significa NASCAR. Uh-huh. Entonces tenía que ser autos stock que se vendieran en las agencias, claro, para poder competir en la pista. Ese Vos 429 yo creo que es el máximo exponente, porque es el de más baja producción. Y bueno, pues los Shelby's de todos los años yo creo que son súper emblemáticos. Hay convertibles muy bonitos, hay ediciones especiales. En fin, yo creo que nos podríamos estar haciendo una semana de
programas. A ver,
de
aquí hay una pregunta interesante de José Alfredo Palacio. Dice, ¿cuál es la opinión de la nueva Kia Sportage híbrida 2024 y la Tucson híbrida 2024? ¿Cuál de las dos tiene mejores características? A ver, aquí hay que recordar que Hyundai es propietaria de Kia y las dos camionetas pues son excelentes, son coreanas. ¿Cuál es mejor una que la otra? Obviamente Tucson, por obvias razones, debería de ser más cara que Kia Sportage. ¿Por qué? Porque la marca es más cara, siempre ha manejado un costo un poquito mayor, ¿no? Pero la verdad es que los dos productos son excelentes. Yo me quedaba con Sportage, porque la verdad es que es última generación, acaban de lanzarla, tiene muy bonito diseño, muy bonitos interiores, se maneja excelentemente bien, pero yo en lo personal, pero habrá quien prefiera este Tucson, ¿no?
Claro, claro, ahora sí que también es cuestión de gustos, es cuestión de qué quieras de hacer dinero, con, ¿no?, ella y cuánto tengas de dinero.
Sí, mira, en el caso de Tucson híbrida tiene un costo de 833,200 pesos, mientras que Kia en su versión híbrida cuesta 872,900. En este caso, Kia Sportage es más cara por un monto de 50,000 pesos, 52,000 pesos.
¿Pero más que Tucson?
Más que Tucson.
Más que
Tucson. Y a mí, en lo personal, Arturo, hace unos días estuve con los amigos de Kia, tuvimos oportunidad de platicar con Dani Benjo, el director de mercadotecnia, y también con Rubén Hoyo, director o gerente de relaciones públicas. Y qué productazo, Arturo, manejamos de aquí a Tepoztlán. La calidad a mí me gusta más en Kia. ¿Por qué? Porque se siente más robusta en el tema del interior. En Tucson es un diseño muy minimalista, entonces tenemos las pantallas separadas, asientos en color claro, o sea, realmente creo que son conceptos muy diferentes. Sí. El manejo de Kia me gustó mucho y la verdad es que creo que les va a faltar producto, y quienes quieran una Kia Sportage, es momento que vayan a las agencias, porque van a tener 1,500 unidades para todo el año, Arturo. Van a volar y van a una lista de
screen. Se van a acabar.
A agotar, sí.
Pero bueno,
sí tiene mucho producto. De hecho, ahorita ya va a llegar el Elantra híbrido, que el Elantra híbrido sabemos que es el sedán, y ese también va a dar mucho de qué hablar. Tiene un diseño bien bonito.
Fue un productazo. A mí el Elantra siempre me ha gustado muchísimo. No soy de sedanes, y ese sedán yo creo que es el único que me compraría.
Está muy bonito, ¿no?
Porque se ve súper actualizado por fuera, tiene un espacio increíble, sí, por dentro, mucha tecnología también, y Hyundai, hay que recordar que vende muchísima seguridad con el Smart Sense y también bolsas de aire desde todas sus versiones.
Sí, pero bueno, aquí Kia también está cambiando toda la nomenclatura, ¿eh? Sí. Está cambiando Kia K3, en Nueva York presentan el Kia K4 que sustituye a Forte, llega K5 también, que se especula que llegará también para finales de año. Entonces ya están cambiando.
Y así cambiando. Hasta el
K6, K7, y K8. Y las características del Elantra híbrido, tiene un motor a gasolina de 1.6 litros y un motor eléctrico de 36 kilowatts. Y presume rendir 28.6 kilómetros por litro en ciudad y 28.9 en carretera.
Muchísimo, pues es muchísimo.
¿Cuánto cuesta, Dani?
Cuesta 658,800 pesos, es el precio
pues
de
entrada. Pues es que ya coches baratos ya no
hay. Y los híbridos, ¿verdad? Pues realmente sí estás
pagando. Bueno, los híbridos estás pagando
la casi potencia combinada es de 139.
Se convierte
caballos
en el tope de gama, ¿no?
Y aparte, comprar un híbrido es una inversión, realmente. A lo mejor los vemos un poquito caros, pero ¿saben cuánto se van a ahorrar en gasolina? O sea, van a llenar un tanque yo creo que cada mes, así aunque lo usen diario.
Sí. Hay que recordar que las baterías los hacen más potentes. Entonces, a pesar de que nosotros digamos, bueno, es que son ecológicos y son menos potentes, la verdad es que no, con las baterías y el motor que tienen son los más potentes de todos. Entonces está muy padre.
Y bueno, ya para cerrar también, la Tucson híbrida tiene un precio desde 833,200 pesos y motor a gasolina 1.6, igual con motor eléctrico de 39 kilowatts y potencia combinada de 226 caballos de fuerza.
Pues muy bien, los dos productos, por eso yo decía, los dos productos son buenos, ¿no?
Que sí. Sportage creo que se ve más imponente. Exacto, en cuestión de diseño, se ve más grande, más robusta.
Más robusta, hasta el frente, ¿no? Se ve más tosco,
y,
¿no?
Y el diseño de Tucson es más minimalista,
como más fina.
divino más.
Oye, bueno, pues hablando de Kia, yo también tuve la oportunidad de manejar este Kia EV6, este vehículo eléctrico, que por cierto ha ganado muchos reconocimientos, muchos premios.
¿En su versión GT?
En su versión GT Line, okay. Que obviamente no es la GT, uh-huh. la que tiene más
potencia,
pero menos autonomía. Aquí hay que recordar que no porque sea la más cara o la tope de gama tendría que tener más autonomía, pero sí tiene más potencia. Entonces, obviamente, bueno, pues es un vehículo súper especial, porque para empezar llama mucho la atención, ¿no?
Muchísimo,
sí, muchísimo. O sea, no puedes pasar desapercibido con ese vehículo. Luego, la otra es un vehículo grande con la plataforma totalmente plana, no tiene un túnel, entonces obviamente los espacios adentro son muy buenos, amplios. Son muy amplios, el diseño es futurista, entonces te sientes como...
Y es único el diseño, no lo encuentras así en la calle.
Ha ganado decenas y decenas y decenas de premio a nivel internacional, se presentó como concepto en Auto Show y realmente es muy parecido al concepto que se
hizo. A ver, chécate cuántos premios ha ganado.
Sí, ahorita lo checamos.
Ahí les va un poquito también el precio. GT Line, 1,174,900.
Eso es lo que te ha ido manejando, 1,174,000 pesos.
Hasta guapo te veías.
Sí, también me dijeron.
1,334,900 el GT. Ajá.
Y ahora, si quieren un poquito de datos técnicos, por ejemplo, Arturo, el que tú estuviste manejando, tiene una potencia de 320 caballos, un torque de 446 libras-pie, que es impresionante, y una autonomía de 506 kilómetros, realmente es de las mejores que existen actualmente.
Sí, es impresionante. La verdad es que nada más hay que estar pisándole tantito en todo momento, porque en el momento en el que tú le pisas un poquito más al acelerador, inmediatamente vuela. El coche despega. Entonces, sí es muy importante tener un control sobre ese vehículo.
El GT tiene muchísima más potencia, de 320 se va hasta 576 caballos de fuerza.
Fíjate, 576 caballos.
Pero aquí van a encontrar menor autonomía. Así obviamente, en así uno es. Tienen 506, en el otro tienen 424 kilómetros por autonomía. Obviamente, pues porque como más velocidad, pues gastas sí, pero más energía.
Yo si la verdad este es un demonio disfrazado, la verdad es que ya cuando te compras el GT, el que tiene 575 caballos.
576.
76, me falló por un caballito.
Por un caballito. Por un
caballito. Bueno, 576 caballos. ¿Para qué lo quieres en la ciudad, no?
No, pero
yo la verdad
y te ahorras casi 300,000 pesos.
Sí, no.
Pero cuando lo probamos, Arturo, yo recuerdo que tú le mencionabas a los directivos de Kia que viste un video, ¿no? Compitiendo este EV6.
Sí, GT, por ahí está también en YouTube.
Y se los lleva de calle.
Sí, y de hecho ahí hicimos una prueba de un arrancón de cuarto de milla. Mi tiempo de reacción fue el mejor, por cierto. Y y
la verdad, tú solo.
Ese comentario estaba de más, Arturo.
Exacto, no, pero
era contra mí también.
Digo, es que como nadie me felicita, pues yo me tengo que felicitar. Entonces, autofelicitarme de que, oye, qué buen tiempo hice de reacción. La verdad es que se hizo una prueba de manejo muy interesante ahí en el Centro Dinámico Pegaso, porque ahí probamos efectivamente los tiempos de reacción de este vehículo en sus dos versiones, y la verdad es que qué buen producto.
A ver, por ahí Dani también trae algo de información, ¿no?
Pero bueno, sí, pero antes que nada vamos a hacer un pequeño corte y continuamos. Gracias, aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y bueno, aquí dice Mari Loli SG, ¿cuáles de las marcas chinas les parece la mejor para comprar una camioneta de 400,000 pesos? Y otra pregunta, ¿en dónde conviene comprar un auto usado? ¿Dónde es más seguro? Bueno, ¿dónde es más seguro? En las agencias.
Claro.
Ajá. Ahí sí ya no hay problema. Ahí ya tienen que facturar y ahí tienen que hacer. Y aún así, luego por ahí les brinca que de repente pues el coche era, era un remarcado y cosas. Pero lo más seguro es en la agencia, ¿no, Bélgica?
Es correcto.
Y luego una camioneta de 400.
Eléctrica, pues, ¿no, verdad?
Nueva. De 400, híjole, está...
Un rey vale 440,000 pesos, digo, tendría que ponerle ahí un poquitín más, pero la verdad es que vale mucho la pena esta Geely Coolray.
Sí, porque la verdad es que mejor es irse por una nueva, dar un super mega super enganche y dejar esos 40,000-50,000 pesos a crédito si es que no se tiene el dinero completo. Yo me iría por una nueva, obviamente, en lugar de comprar una usada, que no sabemos qué trato le dieron en la vida pues que ha tenido.
Aparte,
¿no?
Ya hay muchas facilidades para sacar vehículos nuevos y es muchísimo mejor, yo creo, que
claro, a un
seminuevo. Y más, no sé si es mujer, hombre, pero yo como mujer sí recomiendo que compren un vehículo nuevo porque tienen menos problemas mecánicos. Y acuérdense que a las mujeres luego nos ven por ahí la cara, ¿verdad? De con los mecánicos. Entonces,
y aparte digo, puedes ver las...
Pero no solamente a las mujeres, a los hombres también. No, hay muchos. A ver, el señor Sabiñón y yo, desde niños, y eso es cierto, pues hemos aprendido a fuerza, porque no había manera de otra, pues arreglar los coches, a desarmar los frenos, a desarmar las suspensiones, los motores, las cajas de velocidad, ta. Ahora, y lo digo en serio, pues hay muchos hombres que no siquiera se preocupan por saber cuál es la falla del vehículo.
No cambian un foco.
Entonces, cambian un foco de la casa, de, oye, mi amor, ¿puedes cambiar el foco de...? No sé, llámale al eléctrico, ¿no?
Para cambiar un foco.
Dice, entonces, un fusible, ¿no? Aún me va a dar un toque, ¡ay, no! ¡Qué horror, no! ¡Un toque! Dices, entonces, oye, a ver... Y nosotros, pues todas las manos llenas de grasa, yo terminaba todo mugroso, todo con el overol. Y decían, bueno, la vieja guardia, dice Juan Carlos, claro. Y entonces aprendes que es una balata, que es un
sí, para poder reparar algo, pues tienes que conocer cómo funciona.
No. Sino cómo lo imagínate, reparas, llegas al mecánico, joven, ¿qué se cree? Que la espiroqueta está chueca y la chafaldrana pues ya no jala y entonces ya no recibe la corriente. Híjole, maestro, pues cámbiale todo, son 8,500 pesos.
No,
y entonces tú dices, bueno, pues ya lo dejó bien el maestro, ¿no? Pues yo le creo. No, señores, si usted, como dice Jorge Sabiñón, no sabe lo que su mecánico le va a cambiar al coche, está perdido.
Ah, pues.
Porque, a ver, sí, maestro, deme las piezas, yo las voy a ir a conseguir. No, es que aquí yo tengo un amigo. No, ni se preocupe del amigo. Yo voy, ¿por qué? Pues porque la bobina que vale 350 pesos, que se cree, se la conseguí original en 850, ¿no? Y entonces vamos, o sea, hay que hacer nuestra chamba también si queremos que nuestro coche quede bien, comprar las partes que sean originales o el repuesto parecido, correcto, al original, ¿verdad? El correcto, el reemplazo original, porque si no, pues nos meten de chile, de mole y de pozole y de manteca, y al rato que andemos de, ya se descompuso otra vez, pues sí, porque la refacción que se compró para ese vehículo, pues no era la correcta,
sí,
o era la más corriente, o era la que no servía.
Y eso en el taller calles, pero hay que recordar que ante las instituciones del gobierno hay muchísimas quejas por el tema de las agencias, que también tú llevas el vehículo a la agencia, te cobran obviamente todo, y cuando salen, pues se dan cuenta de que no le cambiaron la pieza, o que el aceite ni siquiera se lo cambiaron, o sea, realmente dentro de las mismas agencias también se dan esas mañas en el área de reparaciones o postventa, ¿no? Entonces,
sí, como bien lo dicen, hay que tener... Si no sabes cómo es Arturo, Charlie, si no sabes, pues
dice,
fácilmente...
A ver, aquí dice Judith, y tiene toda la razón, dice... O la otra, los varones creen que siempre saben a qué se debe la falla mecánica o eléctrica.
Y
sí,
la riegan.
Y cuando no sabes y le quieres decir, no, que tráete un perico, ahorita le vamos a cambiar la banda y vas a ver que va a quedar bien, y yo le voy a cambiar, a ver, tráete unos tornillos ahí de la tlapalería, vete corriendo por este parecido, para que, y resulta que el tornillo que había que reparar era cuerda fina, se le mete cuerda estándar. ¿Qué es lo que sucede, Sabiñón, cuando un monobloque es de aluminio?
No, le das en toditito.
Pues entonces, sí hay que poner atención a la reparación de nuestro vehículo con cosas que hay que cambiar, pero también no hay que arriesgarnos a ponerle cosas que no funcionan, o tornillos que no son, o piezas que no son, o un ay no, pues encontré esta usadita que me venden, creo que con esto va a quedar bien porque el mecánico me dijo que esta pieza andaba jalando y entonces pues, se la voy a cambiar, y resulta que compra la vieja, compra la usada, compra la seminueva, y no sirve y no jala. Entonces tienes que ir a comprar de todos modos otra vez la pieza nueva y te salió carísimo.
Y algo que cabe la pena destacar es que, por ejemplo, actualmente ya han desarrollado más checks que se aparecen en el tablero. Entonces, cuando te prende un foco o un check en el clúster de instrumentos, ahí puedes tú saber de qué está fallando un poco, ¿no? No hay muchos checks.
Sí, pero hay que llevarlo al escáner. Ah, no, claro, en el escáner te va a salir pues, todo lo que.
Sí, pero eso te puede dar una cierta orientación, ¿no? Te vas al manual porque, digo, hay muchos checks que no conocemos todos y ahí revisas de qué es.
Dice Judith, ni saben cómo funciona una caja estándar. Pues claro, no saben. Y mucha gente no maneja caja estándar, ¿eh? O sea, mucha gente para empezar no sabe.
Carrillo, o lo que los mecánicos creen que las mujeres no sabemos nada y nos quieren ver la caja.
A eso me refiero. Sí. Yo he llevado mis coches por algo, una vez llevé un coche por los frenos. Lo llevó mi hermano y le cobraban $500. Lo llevé yo primero y me cobraban $2,500. Entonces le dije, no, que lo lleve mi hermano, gracias. Sí,
que lo lleve el hermano, claro, por supuesto.
Oiga, ¿no? Nos pregunta aquí el mismo perfil de hace rato, Mariló. Que sí tiene el presupuesto de hasta $450,000, aunque no entendió la marca. Estábamos hablando de Geely y precisamente es el modelo
Coolray. Es una marca china, de la cual acaba de llegar a México. Es una de las marcas chinas más reconocidas en el mundo.
Dueña de Volvo.
Obviamente es dueña de Volvo, es dueña de Lotus, es dueña de Smart.
Aunque
de
usted esta, no lo crea.
Los chinos, hasta de London Taxi, todos los taxis que se manejan en Inglaterra, o no solamente en ese país, sino en el Reino Unido. El London Taxi, pues es de ellos, entonces también. Entonces, tienen mucha reputación porque, pues obviamente, fabrican muy buenos productos. Entonces, ese Geely, el Coolray.
Sí, el Coolray es un productazo. Ahorita estuvimos con ellos porque vienen cosas muy buenas por parte de la marca. Vienen cuatro nuevos modelos.
Sí, Arturo, que no podemos mencionar.
No podemos mencionarlos.
Pero luego vamos a platicar de eso, ¿no? Pero bueno, a ver, manejamos también la Volkswagen Teamon, que a mí se me hace un buen producto. Se me hace un producto grande, espacioso, con tecnología, muy competitivo contra, sobre todo, ¿sabes qué? Contra Ford Explorer, que ya es una camioneta muy grande. Creo que es la competencia directa, ¿no?
Puede ser, Arturo. Este es el producto más costoso que tiene actualmente Volkswagen en nuestro país. Arranca desde los $954,070.
No está cara, ¿eh? O sea, para el tamaño que tiene, para las prestaciones que tiene.
El motor, la verdad es que sí.
Creo que es un buen producto.
¿Y por qué no? Es que ¿qué precio están buscando? Porque a mí, por ejemplo, el Nibus, que es su SUV más pequeñito de Volkswagen, me parece un productazo. Un litro ahorras gasolina y aparte, si lo han manejado, se mueve, es súper ágil. No, pero mira,
ya estamos hablando de una camioneta que se fabrica para el mercado de los Estados Unidos. Que se fabrica en la planta de Chattanooga, allá en Estados Unidos, y que por obvias razones, por la tratados de libre comercio que tenemos y todo, se importa a México. En México no es una camioneta de volumen, es una camioneta que te puede servir muy bien para remolcar, es una camioneta de tres filas de asientos, es una camioneta que la va a comprar la persona que la necesita, ¿no?
Claro.
Porque cuando tú dices, no, yo me compraría un Nibus que tiene un motor de un litro, pues sí, pero
no
las remolcar, necesidades son otras, ¿no?
Claro. Ese tiene un motor 2 litros, TSI, Tiptronic 8 velocidades, 269 caballos, hay cuatro versiones, Trendline, Comfortline, Highline y Peak Edition. Entonces, muy buenas
para la Peak Edition es la
que nos comentaba Charlie, es de la básica, la Peak Edition, que es la más cara, arranca desde $1,118,070. Y esa cuenta, como decía el señor Sauvignon, con 2.0 litros TSI, 269.
Y ya compite contra las camionetas grandes, que podría ser Explorer, que podría ser la Palisade de
Highlander,
Hyundai, la Highlander.
Claro. Sorento también, si no me equivoco, ¿no? También
queda con Sorento es más pequeña.
Es más pequeñita.
Más abajo, ¿no?
Un poquito más pequeña, ¿no? Aunque tiene Pilot, tres filas, es más pequeña.
Pilot
creció muchísimo.
Te incluye, por ejemplo, el servicio por 3 años o hasta 60,000 kilómetros. Tenemos ya el head-up display en el parabrisas reflejado. Tenemos un nuevo diseño de rines de aluminio de 20 pulgadas. También tenemos los faros principales y toda la iluminación en LED. Tenemos la apertura fácil de cajuela, que sabemos que nada más pasas el pie. Si tienes las manos ocupadas, no necesitas dejar las cosas que tienes. Tenemos espejos laterales.
¿Tenemos o tiene?
Tiene la camioneta.
Ah, tiene, porque dije tenemos.
sino la camioneta. Y también tenemos nuevo diseño de vestiduras de asientos parcialmente en piel con calefacción y ventilación. Y algo importante es el aire acondicionado para las tres zonas, ya que, pues bueno, lo pueden manipular todos, ¿no?
Y sí, bueno, ahí les va los precios. Trendline, 954, desde 954 mil 70 pesos. Comfortline, 1,071,070 pesos. Highline, 1,181,070 pesos. Creo que el número de suerte es 70 para Volkswagen. Peak Edition, 1,118,070 pesos. Todos acaban en 70 pesos.
Sí, mira, aquí dice Juan Rodríguez, o a veces dañan el radiador por ponerle agua en lugar de anticongelante y al final
le sale más caro. Dañan el block.
Sí.
El block de aluminio se daña.
A ver, el anticongelante está precisamente diseñado para eso, para que cuando hay altas temperaturas no llegue al punto de ebullición. Uh-huh. Ese es uno de los temas. La otra es que el nombre lo dice, es anticongelante. Cuando hace mucho frío, ese líquido permite que obviamente, bueno, pues no se congele ese líquido dentro del radiador o dentro del motor y entonces no pueda funcionar el vehículo. Entonces, el anticongelante tiene una razón de ser. Claro. Cuando nosotros revolvemos el agua con el anticongelante, pues estamos degradando ese anticongelante, o ya le sacamos todo el anticongelante y le echamos pura agua, también no funciona, porque el punto de ebullición del anticongelante es diferente al punto de ebullición del agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando se caliente ese radiador, pues lo primero que va a hacer es botar el tapón, pero como si fuera cohete, ¿no? Entonces, sí es muy importante todas las indicaciones que dice el fabricante. Luego dicen, ¿y en su casa le creen a los
mecánicos? Como les decía, sí, como les decía hace algunos programas, hay un compartimentito del lado derecho del vehículo.
Compartimento secreto.
Secreto, que casi nadie lo abre porque no saben que vaya a salir ahí. Ajá. Abres ese compartimento y hay una carpetita donde tiene una cosa que se llama manual de propietario.
Así es.
Y ahí dice qué especificaciones de anticongelante.
De todo, de aceite, de todo.
Cuánta
presión. El líquido de frenos, ¿en dónde va?
El líquido de frenos, va. Ahí dice. Entonces, el anticongelante es muy importante y no tanto porque sea anticongelante, sino que es anticorrosivo para los motores
y bloques también de aluminio. Impide que se haga la corrosión adentro. Y luego dice, y cuando se descompone la caja de transmisiones, ¿sirve la camioneta si se manda a arreglar o ya no hay seguridad? Pues es que hay que ver por qué se rompió algún engrane tal vez de la caja.
Pero aparte
caja,
sale, ¿no? Carísimo normalmente. Sí,
las una caja de velocidades es caro.
Las cajas electrónicas de velocidades ya requieren un servicio especializado, que tengan maquinaria especializada, también no cualquier reparador.
Dice, y cuando no había anticongelante, ¿qué onda? Pues no lo sé.
Agua, buen punto.
A ver.
No había anticongelante, usaba agua simplemente. ¿Por qué? Porque los motores eran de bloc de acero, de uh-huh. fundición.
No eran de
acero,
aluminio.
No eran de aluminio. Ya cuando empiezan a aligerarse y empiezan a tener sus situaciones, se empezó a más dejar el
anticongelante. Aquí lo hemos platicado.
Y el anticongelante no es algo nuevo, existe desde los años 50.
Claro.
¿Por qué? Porque en los climas muy fríos, si usted le pone agua,
se congela.
Se congela, por supuesto, y se parten los bloques de los motores.
Uh-huh. O si hace mucho calor, llega a su punto de ebullición.
El calor no de menos, pero a la hora que está tan frío que se congela, se parten los bloques. Se hace una grieta. Ajá. O se rompe el radiador.
Inservibles.
Entonces desvielas el motor.
Simplemente desvielas el motor, fíjate
el término. Es que el término desvielar el motor está bien dicho en algún momento, pero mal dicho en otro. Desvielar el motor es que se rompa una biela o una biela salga por el monobloc. Eso es desvielar. Y mucha gente dice, es que el motor se desvieló. ¿No? ¿Se amarró?
No, pues es que dice que se desvieló porque se acostó tarde.
Exacto, se desvieló.
Entonces, ¿qué es la biela? La biela es la unión entre el pistón y el cigüeñal del motor.
Así es.
Búsquenlo ahí en internet, hay muchas imágenes al respecto. Sí. Las bielas se pueden partir de abajo, de arriba.
Es que ya se descompuso el motor, ya se desvieló. No. Si las bielas no tuvo nada que ver. Lo que pasó con el motor es que no tenía aceite y se pegaron los anillos. porque ya no tiene aceite, pues la fricción por sobrecalentamiento, y entonces es otra cosa lo que le pasó al motor, pero desbielado no es, ¿no?
Así es. Oigan, y también tenemos una nota muy importante que nos trae aquí nuestra amiga
Bélgica,
y que seguramente pues Jorge la va a secundar.
Espérame, estaba muy feliz con la clase de mecánica, ya estaba sacando mi cuaderno, eso de las bielas y de todo.
Sí, la verdad es que está bien interesante.
Está bien interesante, pero también antes quiero comentarles, dijeron al principio si había hombre del día, el día del hombre,
el día del hombre es diario, se festeja el hombre diario.
Claro que no, solamente el 19 de noviembre, claro. Algunos países 19 de marzo, ser. El día de mañana, pero el objetivo es que promuevan modelos masculinos positivos, hombres cotidianos con vidas decentes y honestas. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, la comunidad, la familia, el matrimonio, el cuidado de niños y el medio ambiente. Ajá. Y centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual de los hombres, ¿ok? Sí hay un día del hombre.
¿Y por qué no nos festejan entonces?
Pero ese hombre no existe.
Es ficticio,
falso. O sea, ¿a dónde lo encuentras? ¿Desde dónde?
Pues ¿dónde está? Por eso vemos muchas solteras hoy en día, pero bueno.
El festejo es ficticio, el hombre al que describes es ficticio.
Bueno, a mí cuando me festejan diario porque soy buen hombre, pues ahora sí que...
Bueno, adelante, para terminar rapidísimo el programa del día de hoy y que se vayan también con un poquito de historia, además de la clase de mecánica que tuvimos, es sobre el primer auto que llegó a México con una velocidad máxima de 16 kilómetros. Señor Zaviñón, no sé si usted me deja mentir, pero se trata de un vehículo de nombre, ni siquiera sé cómo se pronuncia, de la Nui Belleville.
De la Noy,
¿no? De la Noy Belleville, a principios del siglo XX, es una marca francesa, y por allá...
¿De qué año es?
1903, más o menos, a principios de 1900. Y justamente este fue el primer vehículo que llegó importado a México a través de una agencia de ingenieros en aquel entonces. Y obviamente también hubo una primera persona que manejó este vehículo que se llamaba de Teresa.
Y rapidísimo, gente, a 16 kilómetros por
hora. E iba por la carretera de los caballos. O sea, solamente se acostumbraba a ver caballos y de repente ven pasar este...
Pues no había nada pavimentado, imagínate, ¿no?
O sea, era por tierra, era empedradas.
Importado desde Francia por Fernando de Teresa.
Ese, Fernando de Teresa.
Y Fernando de Teresa, hay una calle.
Dale.
No, es José de Teresa. Está ahí en Sanaja.
El vehículo se importó a México a través de la agencia de ingenieros Basabe, Robles Gil, Sosaya y compañía.
Correcto. Fue desde la primera concesionaria que hubo en aquel entonces, que era en 1903, que se anunció justamente a la prensa y todo, y ahí es como empezamos la importación de autos.
A ver, aquí dice que al hombre hay que festejarlo todos los días, yo creo que sí, es algo que es cierto.
El hombre y la mujer.
Y a la mujer también, vamos a tener entrevistas muy interesantes a partir de mañana con todas las mujeres que deben de estar.
Fíjense, este Día del Hombre es también para fomentar las mejores relaciones de género, y la promoción de una mayor igualdad de género.
Gracias, mi estimado Jorge Chaviñón, gracias, mi estimada Bélgica García, gracias mi estimado Dani, gracias Charlie, gracias. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.